Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. En nuestra música, un recorrido por la historia, las tradiciones y los elementos de las expresiones musicales de los países hispanoparlantes, exploramos con Justo Díaz un instrumento que indudablemente ha sido relacionado en los últimos tiempos con el tango. Llevado desde Europa al Río de la Plata por inmigrantes europeos, este instrumento pasó a acompañar a la música ciudadana y ayudó también a trazar esas pinceladas sobre la vorágine de los cambios que ocurrían en aquellos tiempos en el mundo y el lado trágico del amor. El musicólogo de la comunidad de habla hispana en Australia, Justo Díaz, desentraña las historias y las claves de este instrumento complejo que, según nos cuenta, tiene vínculos con China y con las cebollas.
Es una especie en extinción el bandoneón. Es un instrumento que está desapareciendo. Es un instrumento de viento, es un aerófono portátil de teclas de lengüeta libre o lengüeta suelta. ¿Qué tal? No es un instrumento que uno haya podido tener en sus manos. Bueno, te hablo de uno como músico, ¿no? Siempre un... Bueno, yo no he tocado con tantos bandoneonistas, pero he tocado con algunos. Cuando me pediste que investigara sobre el bandoneón, me fui a averiguar no solo la producción del sonido, que yo ya la sabía. Yo toqué con un bandoneonista acá, muy bueno, que vive en Europa ahora, José Luis Betancourt, uruguayo, y a él se le rompió varias veces el bandoneón. Y él medio lo arreglaba y después también lo mandó a reparar en algún lugar en Nueva Gales del Sur. Y me acuerdo que al verlo desarmado, él tiene unas lengüetas metálicas, que son lo que... Sí, lengüetas sueltas o lengüetas libres. Son las mismas lengüetas que tiene la armónica. Entonces me fui a buscar el origen del bandoneón. ¿Dónde nació el bandoneón? Y el bandoneón nació a principios del siglo pasado, a finales del anterior, pero viene de otros instrumentos. Viene del acordeón, viene de instrumentos que ya usaban fuelle y que ya usaban esas lengüetas. Entonces empecé a encontrar los descubridores. Decime si estoy hablando mucho y me querés hacer alguna pregunta.
No. Estaba pensando justo en esos orígenes, ¿no? Veía que estaba vinculado también mucho a Alemania y que el bandoneón viene precisamente del apellido del inventor.
Claro. Pero mira, el bandoneón viene de los estudios que hicieron un tal Abe Joseph Vogler, que estaba buscando simplificar los órganos. El órgano es un instrumento de teclado, por supuesto, que tiene unos tubos largos. El órgano, a través de un pedal, manda aire a tubos como este. Que al cambiarle la dimensión, el largo de la columna de aire, el sonido se hace más alto o más agudo. ¿Qué problema tiene esto? Que para los sonidos muy graves, los tubos tienen que ser muy, muy grandes. Por eso uno ve los órganos de las iglesias, que son los órganos famosos, y son inmensos. Entonces estaban buscando una manera, este hombre Vogler, de reformar esto, de cambiarlo y poder buscar algo más portable, más portable, más pequeño y más portable. Él se basó en estudios de un tal Christian Kratzenstein, que exploraba los sonidos de los tubos y empezó a explorar la posibilidad de reemplazar los tubos por lengüetas. Son como metales que tienen como una U. Esa U está un poquitito separada del metal y cuando el aire pasa por ahí, la presión del aire, produce un sonido. Obviamente va a depender de la apertura, del largo, de la dimensión del tubo para que esa nota cambie. Después Vogler, que visitó su... constructores de órganos y se interiorizó con este sistema, empezó a trabajar el acordeón, que era el primer instrumento portable, como el primer órgano portable. Pero, según una mujer que se llama Carmel Rass, un estudio que hizo en el 2020, todo esto viene del sheng, porque los alemanes nunca le dieron crédito al sheng, que es un instrumento chino que tiene como 3.000 años de edad y que utiliza esta lengüeta que vibra con el aire, ¿no? El sheng, que es un instrumento que se popularizó en la dinastía Zhou, que tiene, pero que hay instrumentos similares ya de 3.000 años, tiene columna de aire, tiene lengüeta libre y son de metal. Originalmente tenían 13 a 14 cañas y pasaron a 21 y 32, que es el de hoy en día. El sheng parece una zampoña, un sikus al revés. O sea, en vez de estar las cañas para abajo, están para arriba. Y suena como suena la armónica de hoy en día. Entonces, basado en este sheng que ya había llegado a Europa, aparentemente en el siglo XVIII, habían llegado instrumentos de China, entonces los europeos sabían de la existencia. Pero cuando los alemanes empezaron a inventar o reinventar o a redescubrir este tipo de instrumentos, se negó totalmente el origen chino del instrumento, ¿no? Entonces nacieron las concertinas, los acordeones, y a fines del siglo XIX, principios del XX, empezaron a hacerse los bandoneones. Y claro, hay discusiones quién lo inventó, pero sí, hay un bando por acá.
Heinrich Band, ¿no? Ese, Heinrich Band, claro, que es el que...
Claro, Heinrich Band. Y el neón, a veces dicen que viene de Union, porque no era un hombre solo, era una cooperativa, o dice que podría venir de Onion, que es un sonido, es como de cebolla, porque la cebolla produce un sonido similar al de la lengüeta esta que se mueve. Pero son cosas que se dicen, o sea... El bandoneón nunca fue patentado, los alemanes lo tuvieron muy secreto, en el sentido de que mantuvieron las aleaciones del metal de la lengüeta en secreto, por eso fue por muchos años muy difícil de reproducir. Y hoy en día existen dos tipos de bandoneones, el cromático y el diatónico. En música, la música cromática son las 12 notas del piano, las blancas y las negras. Las diatónicas serían las blancas. Pero en el bandoneón no se refiere a eso. El cromático es un instrumento que cuando abre y cierra el fuelle, porque es un instrumento de fuelle, se da la misma nota. Y en el diatónico, cuando uno aprieta un botón y abre, es una nota, cuando cierra es otra. O sea, el bandoneón es un instrumento que viene de la armónica, viene del acordeón, viene de las concertinas, que a su vez vienen de estos instrumentos antiquísimos chinos que ya lo habían inventado y que se adaptó a Buenos Aires o a Montevideo por una cuestión casi circunstancial. Algún marinero que lo trajo en un barco y se empezó a utilizar en Buenos Aires y descubrieron, bueno, y en Montevideo, y descubrieron que la sonoridad del bandoneón se adecuaba muy bien a esta música nueva que estaban haciendo, que era una música marginal. Antes de eso se tocaba con guitarras, con violines, con flautas, e incorporaron este instrumento nuevo que se llamó bandoneón.
Es como el instrumento, de alguna manera, del inmigrante pobre que llegó a Argentina, al Río de la Plata, en esos barcos, que quería traer su música, ¿no? Hablan de inmigrantes alemanes e inmigrantes italianos.
Sí, vinieron con sus instrumentos. El instrumento se popularizó porque los músicos tenían necesidad. Obviamente, si yo hubiera sido bandoneonista en Europa, hubiera llevado mi instrumento a mi país de migración, así como vine a Australia con guitarra, charango y quenas, ¿no? Y así se empezó a usar, quizás por casualidad o quizás porque a algún músico de tango le gustó y empezó a querer interpretarlo, a querer estudiarlo, que es muy difícil.
Entonces, ¿no hay, por ejemplo, documentación histórica de cómo se incorporó el bandoneón al tango? ¿Hay alguna pista, por lo menos, o es muy vaga esa referencia?
Se habla de un tal Thomas Moore, al que le decían el inglés, que ya en 1870 habría tocado el bandoneón. Ahora dicen que el bandoneón se adaptaba mucho a los sonidos de Buenos Aires, quizá en Montevideo también, yo leí sobre Buenos Aires, porque en Buenos Aires había organitos que también tienen este sistema de lengüeta libre. Entonces, que la gente estaba acostumbrada a ese sonido y los organitos empezaron a tocar los primeros tangos, ¿no? Así como en México todavía existe la tradición de los organilleros, ¿no? Y que por eso el oído estaba acostumbrado y por eso fue tan fácil entrar. Pero el primero que yo encontré, así como el primer bandoneonista, es este hombre, Thomas Moore, al que le decían el inglés, obviamente con ese nombre.
Hay grandes bandoneonistas y cuando, bueno, veía también las grabaciones y esa complejidad a la hora de tocar y coordinación, también casi un físico cuando lo hace Astor Piazzolla o el Troilo, que agarran y por un lado con una mano tienen estos puntos, después mover con, como dices tú, esa parte de viento. Es un instrumento complicado y que además tiene sonidos muy particulares. Entonces, cuéntanos también sobre esta complejidad y estos sonidos que tiene el bandoneón tan característicos.
Para mí, el problema del bandoneón, te lo digo como multi-instrumentalista, porque me meto a tocar todo lo que puedo. No es un instrumento lógico. Aparentemente, era lógico para los que acompañaban música religiosa en la época que fue inventado, a finales del siglo XIX. Pero no tiene una lógica musical. O sea, si uno piensa en la guitarra, si piensa en el piano, si piensa en la mayoría de los instrumentos, la lógica es que el lado grave está a la izquierda, el brazo de la guitarra, el lado grave está a la izquierda, en el piano el lado grave está a la izquierda. Y después las notas se mueven con una relativa lógica, una al lado de otra, siguiendo escalas. El bandoneón no funciona así. Hoy, porque sabía que íbamos a hablar de la complejidad, me puse a buscar cómo eran los botones del bandoneón. A ver si iban de do a re, de re a mi, o de do a do sostenido a re, de re. Y no, o sea, es casi, o sea, tiene que haber una lógica. Yo no la entendí. Quizás sea lógica cuántica. No la entendí. O sea, ni siquiera la lógica entre cuando uno aprieta, cuando uno expande y cuando uno contrae el instrumento, ¿no? A veces es una cuarta, a veces es una segunda menor. No la puedo entender. O sea, quizás si nos está escuchando algún bandoneonista, nos puede explicar cuál es la lógica del bandoneón. Porque si no hay una lógica, cuando uno lo aprende a tocar, tiene que aprenderse de memoria 72 botones abriendo y los mismos 71 cuando cierran tocan otra nota. Entonces son 142 notas que da el instrumento. Lo positivo es que en un tamaño tan pequeño han conseguido tanta sonoridad y tanta variedad. O sea, el bandoneón puede tocar cualquier pieza, puede tocar música clásica, puede tocar tango contemporáneo, tango antiguo. Es un instrumento muy, o sea, con muchas posibilidades artísticas. Hay una lista de los virtuosos del bandoneón que empiezan de esos primeros que eran de principio del siglo pasado hasta el que nombrabas a Astor Piazzolla o Rodolfo Mederos o Dino Saluzzi, que son los más contemporáneos que conozco yo, ¿no? Aunque debe haber otros.
Se puede concebir una interpretación de tango, bueno, tú me dirás que sí, pero una interpretación sí de tango sin bandoneón.
El tango original no tenía bandoneón. Y gente como Rivero tenía un grupo de guitarras que acompañaba, no tenía ha cantado con bandoneón, pero Edmundo Rivero, pero también tenía un trío de guitarras con quien tocaba. O sea, no es esencial, pero sí, obviamente, hoy en día es muy difícil escuchar tango sin que se escuche el bandoneón.
Pero entonces esa condición indispensable del bandoneón la selló Astor Piazzolla, ¿no? Porque él es bandoneonista y es uno de los más grandes, o el más grande.
Hay muchos grandes. Lo que hizo Piazzolla es Piazzolla empezó a fusionar su conocimiento musical. Piazzolla era un gran compositor y un gran orquestador con el tango. Piazzolla fue muy condenado, rechazado. Mucha gente cuando yo crecía, porque yo crecí escuchando a Piazzolla, lo criticaba a Piazzolla, decía que Piazzolla no hacía tango. Sí, que era buen músico, pero que no hacía tango. Si bien Piazzolla había tocado en la orquesta de Aníbal Troilo, creo que fue hasta arreglador de la orquesta de Aníbal Troilo, que es uno de los grandes del bandoneón y del tango. No se lo aceptaba. Hoy en día, y ya por cansancio creo, se lo ha aceptado a Piazzolla como músico de tango. Para mí el tango es una forma musical muy abierta y yo por supuesto que pienso que Piazzolla es tango, pero también pienso que Piazzolla es música contemporánea en general. Hay muchos bandoneonistas buenos y Piazzolla es uno de los buenos. Piazzolla lo que hizo fue fusionó otras cosas con el tango. Hay otra gente hoy en día, y ya te los nombré, Rodolfo Mederos, con quien también crecí de alguna manera escuchando, y Dino Saluzzi. Dino Saluzzi entró más en el área del folclore y de la música experimental. Roberto Mederos más en una música contemporánea, influida por el tango. No sé lo que hace Rodolfo Mederos ahora. Ellos también estaban en una línea de experimentación con el bandoneón y con el tango.
Lo curioso también de Piazzolla es que él agarró su primer bandoneón o empezó esa relación con el bandoneón siendo un inmigrante, ¿no? En Estados Unidos. O sea, si bien sí. Nació en Buenos Aires, ahí empezó ese amor.
Sí, o sea, supongo que él viniendo de familia argentina o italiano-argentina, la posibilidad de conseguir un bandoneón, o si lo llevaron o lo llevaron de Argentina o se lo consiguieron en Estados Unidos. Siempre los padres o las familias tratan de que los hijos sigan con la tradición familiar, pero obviamente fue su decisión, ¿no? Dedicarse al instrumento. Y los inmigrantes, por supuesto, a veces los inmigrantes mantienen tradiciones que en otros países se pierden.
Al principio de nuestra entrevista mencionaste que no hay muchos bandoneonistas aquí en Australia. ¿Quiénes siguen cultivando la música a través de este instrumento?
Sí, bueno, yo me hice una lista porque también me tuve que acordar con quién toqué. Yo, el primer bandoneonista con quien toqué fue José Luis Betancourt, un bandoneonista excelente, de primera, que vivió acá unos años, mucho trabajo como bandoneonista no tuvo. Sí, yo presencié veces en que los músicos reconocidos de Australia, acordeonistas sobre todo, lo venían a ver para aprender de él, pero trabajo no le pasaba. Yo toqué con José Luis, con uno de sus grupos, no sé si eran los Caballeros del Tango, los Tres del Tango, donde toqué alguna vez reemplazando a alguien, y después toqué con él un trío muy interesante, con Ginny Lewis, que se llamó Tango Australis, y Tango Australis era José Luis en el bandoneón, yo en la guitarra, a veces en el bajo, y Ginny Lewis cantando. Y cantábamos música en español, bueno, cantaba Ginny. Y tocábamos música a veces en español y a veces en inglés. Esa fue mi primera experiencia con el bandoneón. Y yo me tuve que afilar mucho para aprenderme los temas, porque seguimos a veces haciendo cosas como dúo. Y el tango tiene todo un repertorio, tiene todo un lenguaje de guitarra que yo tampoco manejaba tanto, ¿no? Yo más me había dedicado a folclore o a otras cosas más contemporáneas. Después toqué con Darío Palermo. Darío Palermo tenía la orquesta Cambalache acá, y Darío Palermo era un excelente flautista. E hizo lo que nadie se anima a hacer. No dejó la flauta, pero se compró un bandoneón y se puso a estudiar bandoneón. Y fue excelente cómo trabajó el instrumento. Darío falleció desgraciadamente hace unos años, pero con él tocamos con Cambalache. Después tocamos con Miguel Guzmán, que es un guitarrista excelente que acá en Australia, de guitarra de tango en particular, y el bandoneonista era otro uruguayo, Raúl Techera. Raúl Techera también ya se retiró. Raúl Techera, un bandoneonista excelente, marcaba el tango excelente, muy bien, y con ese también tuve la posibilidad de tocar tango. Y después vino un bandoneonista uruguayo muy reconocido, Néstor Vaz, y me invitaron a tocar. Toqué dos o tres temas con él en uno de estos locales de Sydney, Camelot, uno de esos, en un espectáculo de tango fusión, porque también se hizo folclore. Esos son los que lo he tocado, y al que conozco, pero que no lo he visto tocar, es un argentino que está en Canberra, que se llama Rodolfo Caivano, que debe ser muy bueno, porque tiene muchos años de estudio y porque está trabajando con músicos de tango en Canberra.
¿Puedes pensar al bandoneón fuera del tango, sobre todo en las músicas hispanoamericanas?
Por supuesto, el bandoneón se usa en el chamamé, se usa en la chacarera, se usa en la samba. Inclusive en el sur de Brasil, la zona limítrofe de con
gaucha,
con Argentina, claro, los gauchos, claro, usan bandoneón también. O sea, yo he tocado con músicos en Santiago del Estero y hay un bandoneonista. El bandoneonista tiene mucha tradición en Santiago del Estero, que es el área en donde yo más me he movido, ¿no?
Respecto a Uruguay, ¿no? Siempre se habla del bandoneón, el tango, y se piensa en Argentina. Pero, ¿cómo se usa? Y si hay algún sonido o alguna particularidad que diferencie el uso del bandoneón en Uruguay respecto a Argentina.
El tango en Uruguay, no te puedo hablar tango en Uruguay. Yo te puedo decir que he escuchado grupos uruguayos de tango excelentes, guitarristas de tango excelentes. Este músico Néstor Vaz es un bandoneonista de primera. Creo que el marketing argentino hace un poco pasar a Uruguay a segundo plano, pero que el tango en Uruguay se desarrolla de una manera muy paralela. Yo no te podría decir que hay un tango uruguayo ni que hay un tango argentino.
Y justo para terminar, ¿cuáles son las interpretaciones donde crees que se luce muchísimo el bandoneón?
Es muy difícil porque son todas... O sea, el bandoneón, estamos hablando de un siglo y cuarto casi de repertorio. El bandoneón ha cambiado mucho. El bandoneón original era un bandoneón rítmico de acompañamiento y hoy es un instrumento virtuoso. Obviamente podemos hablar de, para mí, ¿no?, de interpretaciones de Aníbal Troilo, de interpretaciones de Astor Piazzolla o de Rubén Juárez. Hay mucha gente que ha hecho interpretaciones magníficas, inclusive hay varias interpretaciones del mismo tema. Yo te podría decir que yo crecí escuchando a Piazzolla. Yo no soy de la generación del tango, mi mamá era de la generación del tango, mi papá era de la generación del tango. Yo crecí escuchando a un instrumento que se metía a romper barreras en un género cultural. Entonces, yo estoy más familiarizado con el tango más contemporáneo que el tango tradicional. Y cuando toqué, he tocado más tango tradicional que tango contemporáneo. Pero también he tocado tango contemporáneo.
Que tiene un sentido trágico también, ¿no? Es muy bueno el bandoneón para dar ese sentido trágico de la vida.
Mira, yo creo que es una música que representa una época. Hay una época del jazz, del tango, del lloro brasilero, del vals peruano, del corrido mexicano, donde estaba cambiando todo, como que las filosofías estaban cambiando, hablando de Cambalache, ¿no? Como que las filosofías estaban cambiando, como que estaban perdiendo cierto tipo de valores. Entonces, y había muy buenos poetas, ojo también, ¿no? Y poetas integrados a la música popular, porque ahora también hay buenos poetas y hay buenos músicos. Pero a veces el cantautor no es ni muy buen músico ni muy buen poeta, o es uno y no es el otro. Mientras que en esa época había un trabajo poeta-músico, poeta-compositor, que generó en el campo del bandoneón, y no solo el bandoneón, el campo de toda esta música que mencioné también, un repertorio que no sé si vamos a poder superar. Y bueno, lo trágico también es lo trágico de la vida de ese momento, que la vida era mucho más difícil, si bien en nuestros países sigue siendo difícil, que lo que es ahora, ¿no? El tango, no lo quiero decir porque es feo decirlo, el bandoneón es un instrumento en extinción. Fue un instrumento de fábrica que ahora se consigue en Argentina y Uruguay. En un momento en Argentina habían prohibido sacar bandoneones del país. Los bandoneones que hay, algunos tienen un siglo. O sea, leí por ahí que un bandoneón puede durar 200 años. Las reproducciones que han hecho no han sido todas exitosas. Se fabrica en Brasil, en Italia, en Japón, en Alemania, en Argentina. Pero son artesanos y los instrumentos quizás no sean tan buenos como esos famosos AA que había el siglo pasado. Entonces, el bandoneón en sí es una especie en extinción. Los que lo estudian ya no son los músicos como antes, los que tocaban un poquito, los que hoy agarran la guitarra. Son la gente que tiene la capacidad de comprar un instrumento que es extremadamente caro y estudiarlo seriamente por muchos años, que es una cuestión difícil, ¿no? Y el género. O sea, el género se renovó con Piazzolla, es verdad. El repertorio de tango que hace la mayoría de los cantantes que escucho es bastante antiguo. O sea, como que no ha habido un recambio poético del cambio. O si lo ha habido, no ha sido tan aceptado como fue aceptado en su momento el tango en los 40, en los 50. Entonces, como que eso es lo que no quería decir. Es como es una especie en extinción, como que lo estamos recuperando como un producto de museo.
Muchísimas gracias, Justo Díaz, por esta nueva clase maestra aquí en nuestra música.
Gracias, Rocío, y un abrazo a la audiencia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.